Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo varaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Tan apreciados estudiantes del segundo curso de la educación media. Espero que se encuentren muy, pero muy bien, que estén bendecidos cada uno de ustedes y sus familiares también. Tapime ponainte que na joy hu te coyo yape ha aveite ensaime. Umia ha ejina ba e iponabeba y catua ya huereco cuaco árabe. Nein. Penemo Maite y Gina Boejara, Graciela Esther Arzamendia González. Les saluda la profe Graciela Esther Arzamendia González del área de Lengua y Literatura Castellana del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Fe y Alegría, Ciudad del Este, Alto Paraná. Me complace estar con ustedes nuevamente a través de este espacio radial donde difundiremos los contenidos o el contenido y la capacidad, los indicadores que vamos a tener en cuenta durante todo el proceso de clase. Y esperamos y espero y creo y confío que cada uno de ustedes lograrán el objetivo, que es el aprendizaje significativo. Para ello entonces daremos inicio compartiendo la unidad temática que es el barroco hispanoamericano. La capacidad analizar obras pertenecientes al barroco, neoclasicismo y el romanticismo. Los indicadores que vamos a tener en cuenta durante todo el proceso de clase es: completa cabalmente la guía de comprensión lectora, determina los niveles de lenguaje, envía la tarea puntualmente en orden y pulcramente al docente. Entonces, estos son los indicadores que vamos a tener en cuenta para realizar el trabajo de hoy. Para ello, como bien mencioné, debemos de estar en un lugar tranquilo, tener todos los materiales a mano para que puedan concentrarse en la lectura que hoy vamos a presentar. Estaremos trabajando con un texto perteneciente al barroco. Y antes vamos a contestar estas preguntas. Dice, ¿qué es para ti el tiempo? ¿Qué entendemos por el tiempo, verdad? Muchas veces decimos que el tiempo lo determina el reloj, ¿verdad? Muchas veces el tiempo significa las horas. Cada uno tiene su percepción acerca de lo que es el tiempo, ¿verdad? Dice en la siguiente pregunta, ¿puedes diferenciar algunos tipos de tiempos y cuáles son? Cada uno va a responder de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su pensamiento, con sus ideas. Seguidamente dice, ¿qué crees que dirá Sor Juana Inés de la Cruz en su soneto a una rosa? ¿Se referirá al tiempo? Comenta oralmente. Para ello vamos a leer el texto de Sor Inés de la Cruz titulado A una rosa, que es un soneto. ¿Por qué decimos que es un soneto? Porque tiene la característica propia del soneto, que son que está compuesta, mejor dicho, de un cuarteto, ¿no? Que son cuatro estrofas, y donde las dos primeras están compuestas por cuatro versos cada uno, y las dos últimas están compuestas por tres versos. Por eso se denomina soneto. Sor Inés de la Cruz, como verán aquí en la imagen, es una mujer que se ve con un traje, ¿verdad? Con un hábito. Entonces, esta mujer quiere decir que fue religiosa en alguna vez en su vida fue una religiosa, también escritora, una escritora muy muy reconocida en el ámbito literario, tanto por su obra en defensa de la mujer y también otras obras muy representativas, propiamente por la corriente literaria, el barroco en América. Ella nació en México, y en México se llamaba antiguamente la Nueva España. Entonces vamos a leer el material y seguidamente vamos a completar los ejercicios propuestos. Muy bien, en el número 1, lee con expresividad el texto poético de Sor Juana Inés de la Cruz, representante del barroco en América. Este soneto se titula A una rosa. ¿En qué da moral censura a una rosa y en ella a sus semejantes? Rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio púrpureo de la belleza, enseñanza nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva es tu pompa presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas y luego desmayada y encogida. De tu caduco ser das mustia seña, con que conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. ¿Cuál será el tema que trata en el texto de Sor Juana Inés de la Cruz? Primeramente vamos a aclarar el significado de estas palabras que tenemos aquí en el cuadernillo: sutileza, magisterio, pompa, mustia y docta. Vamos a utilizar el diccionario, ya sea digital o si tienen en forma física, para poder buscar el significado de estas palabras. ¿Para qué vamos a aclarar estos vocablos? Una vez aclarada, nos ayudará a comprender mejor el texto. ¿De qué trata el texto? Seguidamente vamos a extraer dos figuras literarias del texto leído y lo vamos a mencionar el nombre. Puede ser una metáfora, puede ser una personificación, una hipérbole, puede ser las imágenes sensoriales, auditiva, puede ser visual. Por ejemplo, acá tenemos rosa divina. La rosa divina nosotros podemos ver, entonces es una imagen sensorial. Seguidamente vamos a explicar el contenido del poema. ¿De qué trata el poema? ¿Qué quiere transmitir la autora a través de su obra? En el número 4 vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo se da el paso del tiempo en la poesía? Justifica con expresión extraída del texto. Aquí vamos a extraer el tiempo, ¿verdad? El tiempo, ¿qué representa tiempo? Vamos a leer el texto. Aquí nos dice viviendo engañas y muriendo enseñas, ¿verdad? Muchas veces, mientras uno vive feliz, piensa que todo está muy bien. Luego, cuando ya en la muerte uno se arrepiente, cuando ve a su ser querido que está pasando un mal momento, está al borde de la muerte, muchas veces reflexionamos a partir de ahí. Y mientras no estamos en esa situación, lo que hacemos es vivir nuestra vida como si fuéramos inmortal, ¿verdad? Somos egoístas muchas veces, ¿verdad? No pensamos en lo demás. Cada uno tendrá su forma de entender, de comprender lo que quiere transmitir el autor a través, o la autora a través de su obra. Por lo tanto, podemos extraer las ideas del texto, la frase, y luego comentar. Vamos a comentar cómo se da el tiempo en la poesía, ¿verdad? Nos habla del presente y también del pasado. ¿Qué ocurre en el presente, verdad? ¿Y qué pasa en el pasado? Muchas veces el presente depende del futuro, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos en el presente repercute en el futuro, ¿verdad? Si somos buenos estudiantes hoy, ya sabemos que mañana seremos personas exitosas, ¿verdad? Bueno, para saber un poquito más, aquí tenemos los niveles de lenguaje que vamos a estar estudiando. ¿Qué tipos de niveles de lenguaje se presenta en la obra? Seguidamente estaremos entonces citando y explicando cada tipo de niveles de lenguaje. Bueno, vamos entonces a ampliar nuestro conocimiento. Cuando hablamos de los niveles de lenguaje, ¿qué serán los niveles de lenguaje? Bueno, los niveles de lenguaje son la forma en que se expresan los seres humanos, ¿verdad? Todos usamos un lenguaje, no todos usamos, mejor dicho, el mismo lenguaje, ¿verdad? Y nos expresamos de la misma forma. Eso depende mucho de los sectores sociales. Además, existen diferencias regionales y también de pronunciación, ¿verdad? A esto llamamos niveles de lenguaje, entonces, la forma diferenciada en que nos expresamos. Y puede ser el nivel vulgar, son utilizadas personas de poca cultura, vamos a decirle, o cultura, mejor dicho, diferenciada. Cultura diferenciada, porque la cultura representa la forma de expresarse una persona, la forma de sentarse, la forma de reír, la forma de actuar, todo es una cultura, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas pronuncian de distinta forma las palabras, ¿no? O tienen dislocación de palabra, ¿verdad? Muchas veces solemos escuchar que las personas dicen célula en vez de la cédula de identidad, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos nivel vulgar, ¿verdad? Y también en ocasiones pronuncian mal las palabras o de forma desorganizada, ¿verdad? En las oraciones, en la hora de comunicarse, el orden varía muchísimo, entonces eso sería un nivel vulgar. Luego tenemos el nivel común o coloquial, que es utilizado comúnmente, ¿verdad? Espontáneo, de forma natural, aunque a veces tiene algunas incorrecciones. Es muy expresivo y tiene muchas matices afectivas. Tienen matices afectivas. Y el nivel culto es que utilizan las personas cultas, instruidas, ¿verdad? Muchas veces hablamos de nivel culto y pensamos también que puede ser un nivel poético, ¿verdad? Entonces, el nivel culto es cuando utilizamos términos refinados, ¿verdad? En vez de decirle a una persona vos, decimos usted, ¿verdad? O tráeme eso, en vez de decir, sería tráeme eso, es un lenguaje coloquial y en un nivel más culto podemos decir, ¿me puedes acercar por favor aquello que te he pedido? Entonces, a eso se refiere al nivel culto, o muchas veces recurrimos a los diccionarios para aclarar ciertos vocablos. Y el nivel del lenguaje poético es propiamente utilizado en la poesía, ¿no? Cuando utilizamos la forma bonita de expresar los sentimientos, las emociones. Muy bien, a esto llamamos entonces niveles del lenguaje. También tenemos los niveles del lenguaje que son propiamente de la ciencia y se denomina nivel científico, ¿verdad? Porque nivel científico, muchas veces hay vocablos como el COVID, a lo mejor no vamos a encontrar en el diccionario porque son lenguaje propiamente de la ciencia. En el siguiente ejercicio vamos a determinar el nivel de lenguaje de Sor Inés de la Cruz de la poesía que acabamos de leer. Y en el número 6 vamos a establecer la estructura externa del poema contestando cómo está estructurado el poema. El poema es un soneto, por lo tanto consta de 4 estrofas y las dos primeras tienen 4 versos y las dos últimas 3 versos. Entonces es un cuarteto. Un cuarteto con 4 versos y 3 versos al finalizar, los dos últimos. ¿Qué tipo de métrica posee? Señala en la poesía y nómbralo. ¿Qué son la métrica? La métrica son lo que nosotros medimos cada sílaba en una estrofa y al finalizar hacemos el conteo. ¿Tiene rima? ¿Qué clase de rima será? Tenemos dos tipos de rima, perfecta e imperfecta. Las perfectas son cuando la última sílaba es idéntica a la siguiente sílaba de abajo, de la siguiente, del siguiente verso, ¿verdad? Y cuando decimos la rima imperfecta es cuando coincide solamente ya sea la vocal o una consonante. No coincide la sílaba. Y por último, ¿cuál es el género discursivo? El género discursivo es la poesía. ¿Y cuál es el género textual de la poesía analizado? Entonces, cada uno va a responder este cuestionamiento. Y vamos a investigar la biografía de Sor Inés de la Cruz. Los datos más importantes vamos a realizar. Y no se olviden de enviar los trabajos una vez terminado pulcramente a la profesora. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para cada uno de ustedes.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.